Irma Basterra, diputada foral de Equilibrio Territorial, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Tiene usted también la responsabilidad del Servicio Foral de Bomberos. ¿Tienen algún dispositivo especial? ¿Están especialmente de alerta teniendo en cuenta la situación que tenemos de muy altas temperaturas y, por tanto, imagino también mayor riesgo de incendios?
Efectivamente, estamos actualmente con un aviso amarillo por altas temperaturas, un aviso que implica riesgos, no implica riesgos meteorológicos para la población en general, pero sí afecta a determinadas actividades. Tenemos ahora mismo al Cuerpo de Bomberos y Bomberas Forales trabajando, planificando nuevas maniobras para estar preparados a este tipo de incendios. El próximo día 24 de junio tenemos además un simulacro de incendio forestal en el que participan todos los servicios de emergencias que se va a coordinar desde el propio organismo. Y bueno, pues esto lógicamente sirve para formar y practicar, ¿no?, ante estas situaciones de riesgo de incendios como la que estamos esta semana, ¿no?
Porque ahora mismo está todavía el campo muy verde, es verdad, y humedad, pero si las cosas no cambian y tenemos por delante un verano cálido, seco, ahí supongo que aumenta de forma considerable el riesgo en el medio rural, ¿verdad?
Efectivamente, en ese sentido también estamos estudiando y haciendo algo muy novedoso a nivel de Euskadi. Estamos trabajando con la Dirección de Atención a Emergencias de Euskadi y con Tecnalia para elaborar unos boletines diarios, no como los que llegan habitualmente relacionados con temperatura, ¿no?, sino que tienen en cuenta más factores, además de la temperatura, el viento o la humedad, sino, por ejemplo, la masa forestal y teniendo en cuenta las diferentes características que tenemos a lo largo del territorio, ¿no? La parte de Rioja alavesa, montaña alavesa, la parte de Llanada y Cantábrica alavesa, cada zona con sus características y, bueno, pues unos boletines que estamos elaborando acorde a estas diferentes zonas y que permiten, bueno, pues tener una información más concreta para poder saber en cada momento en qué situación de riesgo
lo
nos
vamos
encontramos.
A tener ya para este verano en funcionamiento esos boletines. Saber día a día dónde pueden estar los riesgos de incendios. Están también, por cierto, con los planes de ampliación del Parque Central de Bomberos Forales en Iruña de Oca, que va a contar incluso con un helipuerto.
Eso es. Estamos en este momento, bueno, a lo largo de la legislatura hemos realizado diversas obras de mejora en los diferentes parques que tenemos a lo largo del territorio. Concretamente en este momento estamos licitando las obras del parque central, el parque de Nanclares, de la Oca. Se va a incrementar la superficie del parque, es el parque central, pero bueno, es necesario desde que se hizo hace poquitos años hasta ahora, bueno, pues se van incrementando las necesidades y bueno, pues va a incrementar la superficie del parque. ¿Para qué? Pues para hacer maniobras para nuestros bomberos y bomberas, también para la ocupación de vehículos y algún otro espacio también para contenedores y además un helipuerto, como bien has dicho, para que los servicios de emergencia, sobre todo de la Ertzaintza o del Departamento de Salud Osakidetza, pues pueda utilizarlo en los momentos necesarios.
¿Hay planes de ampliación de la plantilla de bomberos forales?
Sí, bueno, en el año 2020... aprobamos una OPE. En estos momentos estamos trabajando en una OPE 2022. Hemos ya hecho toda la negociación con la parte sindical y bueno, pues estamos en breves días aprobaremos probablemente una OPE 2022 con
¿cuántas plazas tienen previstas?
Pues 41 plazas concretamente.
41 plazas más.
Sí.
Ahora mismo que son 120
No, tenemos casi 200 personas.
Casi 200 personas.
Sí, casi 200 personas en el organismo autónomo.
Y otras 40 para el año 2022.
Bueno, son puestos interinos que han de cubrirse con
consolidación de puestos.
Sí, tenemos.
Hablamos también de la situación del campo o del medio rural. El sector agrario, sobre todo, está preocupado por esta ola de calor, esta sequía en muchos campos. Es lógico y es importante también cuando hablamos de vertebración del territorio, de equilibrio territorial, esa importancia de la producción agraria y ganadera en nuestro territorio.
Sí, sí. Digamos que la multifunción, ¿no?, del medio rural, ¿no?, de las actividades agrarias, forestales o ganaderas que se desarrollan a lo largo del territorio, lógicamente tienen incidencia en este tipo de riesgos, ¿no?, de los que estamos hablando hoy concretamente, ¿no? Y al hilo de esto, pues bueno, me he permitido y aprovecho la ocasión para dar algún consejo relacionado con este entorno, ¿no? Por ejemplo, se debería tener precaución con máquinas y otros elementos generadores de chispas en zonas rurales o entornos forestales, ¿no? Hay que extremar precisamente estos días las precauciones en tareas agrícolas, en mantenimiento de vías y otras, ¿no? No encender fuego, lógicamente, en el campo, evitar tirar cerillas, cigarros u otros objetos de riego, incluso no depositar determinados materiales, como puede ser plástico, vidrio, papeles, en contenedores que no sean aptos para ellos, ¿no? Dejarlos en cualquier sitio, ¿no? A las personas que viven y desarrollan, por ejemplo, pues eso, su actividad agrícola o ganadera o de otra naturaleza, pues pedirles que extremen, ¿no?, la precaución en evitar elementos combustibles en estos días. Y luego, bueno, pues si vamos al campo, que estos días son propicios, ¿no?, para ellos, pues lógicamente, pues estacionar coches en aparcamientos habilitados o incluso en zonas despejadas de pastos o matorrales, ¿no? Procurar, si se va a practicar senderismo, no salirse de los circuitos señalizados, también es importante, ¿no?, porque alguna persona podría sentirse indispuesta y, bueno, pues sería mejor que se anduviera por los circuitos señalizados y, lógicamente, si se ve un incendio, pues avisar lo antes posible al 112, al 112, y indicando el lugar y la manera de acceder, la mejor manera de acceder para los servicios de emergencias.
Evitar que sigan creciendo. El equilibrio territorial ha sido uno de los objetivos, imagino que sigue siendo uno de los objetivos del equipo de gobierno esta legislatura. Queda un año por delante. Del punto de partida donde estamos hoy, diputada, ¿cuánto diría que hemos avanzado en conseguir ese equilibrio entre los servicios y la calidad de vida en los pueblos respecto a la capital, a Vitoria-Gasteiz?
Bueno, a ver, el departamento desde luego se afana día a día en trabajar por el equilibrio territorial, ¿no? Con un servicio, con un departamento que además en esta última legislatura ha sufrido cambios en beneficio de las entidades locales alavesas y lógicamente en beneficio de la ciudadanía alavesa. Hemos pasado una pandemia, pero a pesar de la pandemia, de los momentos de incertidumbre que también ahora estamos viviendo, bueno, pues yo creo que el plan de legislatura que teníamos previsto cerrar en esta legislatura, creo que va por muy buen camino. Estamos trabajando en una estructura, digamos, de consolidar los planes forales que hasta el momento teníamos en el departamento, como puede ser el Plan Foral de Obras y Servicios, que casualmente, bueno, ayer aprobamos en el Consejo de Gobierno Foral y hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial del Territorio. La convocatoria también de ayudas de obras menores y veredas, ¿no? Son unas convocatorias que se han consolidado en el tiempo, que la fuerte y sostenida demanda de estas convocatorias, bueno, pues nos dan que pensar, ¿no? Nos dicen que realmente pues son muy interesantes para nuestras entidades locales. Entonces,
discúlpeme, hago un paréntesis, ese Plan Foral de Obras y Servicios, ¿aporta algo nuevo? ¿Tiene algo nuevo en esta nueva convocatoria?
Bueno, esta nueva convocatoria, lo que sí podemos decir es que ha dotado a la convocatoria de 37,5 millones de euros, es decir, la mayor dotación que hemos tenido del Plan Foral de Obras y Servicios, en una convocatoria bianual como es esta. Hemos tenido 115 proyectos subvencionados que se van a materializar en 103 entidades locales y, bueno, pues lógicamente dirigidas y principalmente a cubrir las infraestructuras básicas, Marichu, los saneamientos, abastecimientos, poner en orden toda esa red de saneamientos, abastecimientos. Antes en los pueblos teníamos un único tubo, ¿no?, por el que, digamos, iban la red de pluviales, fecales, y ahora ya con la nueva normativa nuestras entidades locales se van amoldando a esta normativa y haciendo sus redes separativas, haciendo inversiones en alumbrado, en LED, o sea, básicamente inversiones también sostenibles, ¿no?, sostenibles. Y luego, aparte de cubrir, una vez cubiertas las infraestructuras básicas, pues también la parte dotacional de equipamientos y servicios, pues es importante para nuestros pueblos y se materializa también en la solicitud, ¿no? En las solicitudes que llegan.
Hay demanda por parte de los municipios, siguen apostando por conseguir esos servicios y esas infraestructuras fundamentales.
Sí, tenemos, en esta ocasión hemos tenido, bueno, pues como le decía, 115 proyectos de toda tipología, Básicamente, bueno, pues tenemos desde construcciones de la sede de la cuadrilla de Añana, en el que, bueno, pues esta cuadrilla estaba en situación de arrendamiento en unas oficinas muy pequeñas y, bueno, pues va a hacer su sede, ¿no? Urbanizaciones de calles, reformas interiores y redistribución, por ejemplo, del polideportivo Mañueta en Amurrio, en Olavez a la renovación de redes de abastecimiento, bueno, pues urbanizaciones completas, también servicios para sala de juntas, centros sociales, almacenes de servicios.
Eso es lo que están demandando los municipios. Hay que sumar además también esas ayudas del plan Garavide para financiar proyectos en aquellos municipios más pequeños, de menos de 5.000 habitantes, que hay que decir, son la mayoría en nuestro territorio. 3,4 millones de euros.
Eso es.
Hoy termina el plazo
para
presentar esos proyectos. ¿Cómo está la demanda?
Pues hoy acaba el plazo. A día de ayer teníamos más de 36 municipios que habían solicitado las ayudas. Tenemos 47 municipios menores de 5.000 habitantes. Y ya hemos realizado una primera resolución de ayudas, porque bueno, la convocatoria se abrió en régimen de concurrencia sucesiva, es decir, según van llegando las solicitudes, vamos resolviendo. Entonces, hemos hecho una primera resolución en la que bueno, tenemos 15 proyectos subvencionados por un importe total de 629.000 euros. Estas ayudas bueno, son dirigidas, como decías, a nuestros municipios más pequeños, menores de 5.000 habitantes, en los que precisamente como Diputación tenemos el mayor deber de asistencia para garantizar la suficiencia financiera, ¿no?, de estas entidades locales. Y bueno, pues son unas ayudas muy interesantes. Han podido
¿Para qué tipo de proyectos, diputada?
Pues mira, para casi todo tipo de proyectos dentro de las competencias municipales, ¿vale? Pero no necesariamente se tienen que realizar en el ayuntamiento. Pueden realizarse también pues en un concejo del propio municipio, ¿eh? Porque no nos olvidemos que las ayudas van dirigidas a los municipios, ¿eh? Y entonces, bueno, pues en alguna ocasión hemos tenido el caso de algún alcalde o alcaldesa que ha decidido que sus concejos desarrollen esas inversiones. Por lo tanto, bueno, muy contentos con la aceptación. Hoy seguramente se cierra el plazo y seguramente todos los municipios, los 47 municipios, recibiremos proyectos y solicitudes por parte de los 47 municipios.
Los concejos están suficientemente financiados. Y escuchábamos también al grupo de Euskal Herria Bildu pidiendo una cantidad fija, anual, para que los concejos tengan una cierta garantía de ingresos. ¿Eso es posible?
Bueno, con el grupo de H. Bildu hablamos de esta propuesta. Ayer oía al portavoz comentando y hablando de que se había considerado a las entidades locales menores del territorio como una administración secundaria. Y desde luego esta diputada ni antes ni ahora considerará a nuestras entidades locales administración secundaria. Efectivamente se ha hecho una propuesta de un fijo de 10.000 euros por entidad local, atendiendo a sus gastos de infraestructura, administrativa. Pero es que en este momento, en el territorio, y atendiendo a esos gastos de infraestructura administrativa, solo tenemos tres entidades locales. Son precisamente los tres concejos más grandes del territorio, que tienen una infraestructura administrativa.
¿El resto no?
El resto no. Hay que recordar que la norma foral que regula la actividad y los cargos de los concejos son de representación voluntaria. Y efectivamente tienen que desarrollar acciones administrativas, ¿no? Tienen que pedir subvenciones, hay mucho papeleo, ¿no?, que gestionar.
Y cada vez más complicado, además, y tecnológicamente más complicado también, y eso lo saben en los concejos.
Sí, 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 es cierto que tenemos cada vez más exigencias, pero por otra parte estamos trabajando precisamente también en el ámbito de la e-administración, en la digitalización, no solo ya del territorio, con todo el asunto relacionado con la banda ancha, ¿no? También estamos trabajando en la digitalización de la propia administración. Por una parte, con los ayuntamientos, cuadrillas, consorcios, y por otra parte también, y en esta ocasión, vamos a dirigir nuestros esfuerzos a la digitalización de nuestros concejos, de las juntas administrativas.
¿Y cuando ese momento llegue, va a ser necesario ese apoyo administrativo de personas que sepan hacer esas gestiones? Porque, como usted dice, en los concejos, bueno, pues la gestión, las juntas administrativas, es personal personal voluntario, son vecinos, en muchos casos personas de edad, afrontar ese cambio.
Tenemos de todo, tenemos personas muy preparadas y personas precisamente pues también, ¿no? Que no lo están tanto, pero en todo este proceso de cambio, de adaptación a la ley de procedimiento administrativo, a la e-administración, no solo vamos a ponerles los aplicativos para que puedan gestionar sus expedientes o puedan dar un registro de entrada, ¿no? No, también va a haber formación para todas las entidades locales. De todas formas, ya llevamos un par de años trabajando con... es obligado el relacionarnos a través de la administración con notificaciones electrónicas y, bueno, poco a poco nuestras entidades locales menores van entrando. Pero al hilo del asunto de la financiación, bueno, en un principio comentaba eso, ¿no?, que atendiendo a los gastos de infraestructura administrativa solo tenemos tres, pero es que también tenemos algún concejo que tiene delegadas las competencias en el ayuntamiento. Por lo tanto, digamos que café para todos, 10.000, 8.000, 7.000, hay que concretar para quiénes. O sea, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. A lo largo de estos años de vigencia de la norma foral de financiación de las entidades locales, bueno, pues se han dado algunas modificaciones. Recientemente y durante la pandemia también hemos modificado la norma de financiación. Pero tenemos que seguir trabajando y lograr un consenso, además un consenso importante, porque precisamente hablamos de la financiación de todos los niveles institucionales, de los ayuntamientos, cuadrillas y de las y de los concejos.
A través de ese fondo de financiación, el FOFEL, que se ha visto incrementado de forma importante, ¿va a ser la tendencia para los próximos presupuestos también de seguir creciendo ese fondo para financiar a los ayuntamientos y las entidades locales?
Pues mira, en el año 2021 teníamos una previsión de reparto inicial de 217 millones de euros entre todos los niveles institucionales. Finalizamos el año con 247 millones, es decir, al final los tributos concertados se incrementaron y entonces, como hablamos de un modelo de riesgo compartido, es decir, suben la recaudación, pues sube la financiación de nuestras entidades locales. Baja la recaudación, bajaría, ¿no?
Entonces, parece que vamos bien respecto a recaudación
en ese
fiscal
sentido,
este año, ¿verdad?
Eso es,
para
ese
el próximo
sentido,
presupuesto.
Eso es. Entonces, como le decía, 30 millones de euros que nuestras entidades locales han cobrado el pasado marzo. Pero es que además la Diputación recibió un fondo COVID, 30 millones de euros, que también se decidió compartir y repartir con las entidades locales. Entonces, de acuerdo al modelo, la financiación del FOFEL es el 35,94%. Bueno, pues de esos 30 millones, el 35,94% también se repartió entre las entidades locales. Por lo tanto, recibieron 11 millones más de euros. Eso respecto al 2021, ¿no?, con la liquidación. Perdón. Respecto al 2022... las previsiones también inicialmente eran buenas. Teníamos previsto repartir 247 millones de euros, como habíamos finalizado básicamente el año 2021. Pero a más, hemos aportado como fondo complementario 5,2 millones de euros. Entonces, en este sentido, todas nuestras entidades locales, además de cobrar lo que por modelo les correspondía, hemos repartido 5,2 millones de euros más entre todas las entidades locales. Uh-huh. El modelo que EH Bildu planteaba, y pongo un ejemplo muy claro, con ese incremento, por ejemplo, de ayuntamientos en el fijo de 21.000 euros a 40.000, pues un municipio como, por ejemplo, Aramayo, con la propuesta de EH Bildu, cobraría 15.000 euros más. Con nuestra propuesta ya materializada de los 5,2 millones de euros, es decir, ha habido una apuesta por mejorar la financiación de todas nuestras entidades locales, este mismo ayuntamiento cobrará 19.000 euros más. Por lo tanto, bueno, pues creo que tenemos que seguir trabajando e intentar mejorar todos los niveles institucionales.
¿Y es suficiente? ¿Están saneadas las cuentas de los municipios alaveses?
Sí. Sí, la verdad es que
no tenemos ningún municipio ahora mismo en una situación complicada, cuadrilla.
Ninguno.
Están todos bien.
De momento, y por el momento, ninguno. Nuestras entidades locales han sabido gestionar y gestionan adecuadamente sus recursos. De hecho, el indicador de ello es el remanente que tienen cada uno a nivel de ayuntamientos. Por ejemplo, estamos hablando de que tienen en estos momentos más de 70 millones de euros de remanentes. Nuestros ayuntamientos también ahorran. ahorran para los momentos un poco más complicados.
Momentos complicados, a ver cómo avanza, puede ser vivirse en la atención primaria, en la zona rural. El diputado general hace unos días, sí, en ese mismo micrófono mostraba su preocupación por lo que eso puede suponer para que la población siga apostando por quedarse en los pueblos. Los ayuntamientos de Montaña Alavesa vienen ya denunciando colapso en algunos casos de los centros, de los consultorios, recorte de algunos servicios. ¿Cómo lo ve la diputada?
Bueno, vamos a ver, en los últimos días este tema pues está muy, muy candente, ¿no? Precisamente ayer la Sailburu solicitaba petición propia comparecer en el Parlamento y escucharemos lo que tiene que decir la Sailburu, ¿no? No obstante, me remito y comparto las palabras que efectivamente hace unos días comentaba aquí nuestro diputado general, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando por un servicio de cercanía y de calidad en cuanto a la atención sanitaria se refiere en nuestro medio rural, ¿no? Desde luego, desde el Departamento de Equilibrio Territorial trabajaremos con el Departamento de Salud en todo aquello que podamos aportar para garantizar precisamente a toda la ciudadanía de nuestro medio rural estos servicios de calidad y de cercanía. Pero no solo en ese sentido, en cuanto a otros servicios también, ¿no? Hemos sacado en esta legislatura unas ayudas al transporte intramunicipal, sí, ¿vale? La competencia del transporte interurbano corresponde a la Diputación, pero la del transporte intramunicipal, es decir, para mover a personas dentro de un mismo municipio entre diferentes núcleos, ¿no? Y bueno, pues sacamos el año pasado una primera línea de ayudas que, bueno, pues son muy interesantes para nuestros municipios, ¿no? La posibilidad de establecer líneas que acercan a las personas a los servicios, precisamente, ¿no? Al médico, al banco, a actividades culturales, a las piscinas, a las colonias ahora en verano. Entonces, bueno, pues acabamos de resolver también las ayudas y 10 municipios han establecido diferentes líneas para poder mover a las personas en su propio municipio. Y bueno, pues eso también es un servicio más, ¿no? Y es facilitar el acceso a los servicios, que de eso se trata, ¿no? El equilibrio territorial no significa que tengamos que tener un polideportivo en absolutamente todos los municipios del territorio, ¿no? Sino garantizar el acceso a esos servicios, ¿no? Y con esta línea de ayudas, pues bueno, así lo estamos haciendo.
Le quiero preguntar para terminar, ¿qué va a ocurrir con el Colegio Izarra? Se buscan esas actividades. Lo último que sabíamos era la posibilidad de un proyecto de una planta de energía fotovoltaica. ¿Hay posibilidades reales de esa planta o se descarta también ese proyecto y seguirán buscando alternativas?
Bueno, desde luego la Diputación está trabajando en esa línea, ¿no? En buscar precisamente alternativas a ese edificio sito en Izarra. Corresponde más al Departamento de Medio Ambiente porque se estaba valorando un proyecto relacionado con la sostenibilidad ambiental, ¿no? Pero bueno, nosotros desde luego bienvenidos sean todos los proyectos al medio rural. Nosotros que necesitamos es incentivar actividades económicas y mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos.
Irma Basterra, diputada foral de Equilibrio Territorial, eskerrik asko, que tenga buen día y buena semana.
Eskerrik asko, zuei.